7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE de este último sábado de marzo. Una vez arranquemos una nueva hoja al calendario, que será justo dentro de 7 días, pues estaremos ya a las puertas de la Semana Santa. Entraremos en abril y el próximo sábado será la víspera ya del Domingo de Ramos. Los meteorólogos son los profesionales más buscados en los días previos a unas vacaciones tan importantes para el turismo. Y ya con muchas cautelas comienzan a mojarse y nos han avanzado que al menos en la primera parte de la Semana Santa será seca y con más calor de lo habitual en zonas del interior de Andalucía, de Castilla-La Mancha y en Extremadura. Los cofrades, costaleros, restauradores dirán que jarré lo que quiera, pero a partir del lunes de Pascua. Bueno, donde la lluvia es hoy más necesaria que en ningún otro sitio es en el interior de la provincia de Castellón, en las proximidades al Parque Natural de la Sierra de Espadán. Hacia ese punto avanzan de forma peligrosa las llamas de un incendio que ha arrasado ya 4.000 hectáreas y que por segunda noche consecutiva ha dejado fuera de sus casas a 1.500 vecinos.
Entre los pueblos nos vamos comunicando y entre los vecinos y nos vamos pasando fotografías y eso, y la última pues está bastante cerca. Creo que hasta fincas ya nuestras están afectadas. No lo queríamos creer que iba a llegar. Pero bueno, pues en alerta y pues tomando medidas, pues más o menos las cosas preparadas en espera de si había un aviso o no. Pues lamentablemente sí que llegó el aviso.
Seba de la Osa, una vecina de Montán, localidad de Castellón, a 14 kilómetros de donde se originó el fuego. Y la zona donde más preocupa ahora mismo el avance de las llamas. No hay previsión de lluvias. No hay previsión de lluvias para las próximas horas en la zona, pero este sábado las condiciones sí mejoran. Se prevé un descenso de las temperaturas y también se prevé que el viento amaine algo. En las últimas horas ha sido todo lo contrario. Máximas muy altas para el periodo en el que nos encontramos. Tiempo seco y fuertes rachas de viento, que es la peor combinación para cualquier incendio. ¿Dónde se ha trabajado a lo largo de esta madrugada? Pues en las últimas horas los equipos de extinción se han empleado intensamente en abrir cortafuegos con fuego técnico en las inmediaciones de Montanejos y de Montán. Son dos localidades de la provincia de Castellón que están próximas entre sí y el temor es que las llamas salten la carretera, lo que aproximaría el fuego a los dos cascos urbanos. Esto en la zona de Castellón. Hay que decir que en la parte de Teruel, provincia también afectada por este incendio, allí la situación es algo mejor. Según las primeras hipótesis, las llamas se originaron durante una quema agrícola. A partir de ahí, el fuego ha ido avanzando a gran velocidad. ¿Por qué? Pues por lo de siempre. Porque los montes no están cuidados. En esa zona, en 2017, se produjo una gran nevada que provocó la caída de centenares de árboles. Desde entonces, los alcaldes vienen denunciando que mucha de esa masa arbórea ha seguido en el suelo, lo que ha hecho de combustible para el avance de las llamas. Lo denunciaba COPE Sergio Montán, que es alcalde de este municipio en Castellón.
Pues sí, desde luego no ha llovido prácticamente nada, y eso es una de las cosas, y luego pues la dejadez también del monte, porque está todo abandonado, ¿sabes? Pues ahora el monte es pólvora, perdón.
Sergio Fornás, alcalde de este municipio de Montán. Ahí queda la denuncia, que nos debe llevar a una reflexión, sobre todo después de un 2022 especialmente destructivo para nuestros montes y con una previsión para lo que resta de primavera y el verano con altísimo riesgo de incendios. Estamos todavía en marzo y lo de Castellón es solo un anticipo de lo que pueda venir. Por lo demás, hoy hay un líder político que está de celebración. Es Arnaldo Otegi, el jefe de Bildu.
Supone el final, en lo que respecta al Estado español, de la llamada política de dispersión puesta en marcha en la segunda década de los años 80. Con la medida anunciada hoy, se cierra, pues, un ciclo de la política penitenciaria.
Pedro Sánchez había prometido a Otegi que a lo largo de esta legislatura no quedaría ningún preso de ETA fuera de las cárceles del País Vasco y de Navarra. Y Sánchez ha cumplido su promesa. El presidente sí cumple con Bildu, aunque eso suponga traicionar sus propias palabras.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
No solo Sánchez ha pactado muchas de sus leyes con Bildu, la más importante sí, la de los presupuestos, durante varios ejercicios. Los herederos del brazo político de ETA se han convertido, al margen de apoyarle en esas leyes tan relevantes, se han convertido en un socio prioritario del PSOE en el Congreso. Y Otegi lo ha dejado claro muchas veces. Presos a cambio de presupuestos o presupuestos a cambio de presos. El gobierno tenía que corresponder con ellos y lo ha hecho en las últimas horas poniendo fin a la política de dispersión que empezó en 1989 con Felipe González de la Moncloa. ¿En qué consistía? En repartir por todas las cárceles españolas a los etarras. Desde entonces, durante más de 3 décadas, se convirtió en un elemento fundamental de la propia estrategia antiterrorista. Y el objetivo es claro. Si los presos estaban dispersos y lejos del País Vasco y de Navarra, la cúpula de la banda tenía más dificultades para ejercer su tutela. El control de la dirección de ETA sobre los presos era más complicado. Y así ha venido funcionando en los últimos años hasta hoy. De los 160 terroristas de ETA que aún permanecen en prisión, solo 5 cumplían condena en cárceles fuera del País Vasco y Navarra. Y entre los pactos que el PSOE y Bildu han acordado, como exigencia prioritaria, estaba este asunto. Dicho y hecho. En las últimas horas, esos 5 que quedaban ya han sido acercados. No ha pasado por alto que entre los beneficiados esté la novia de Chapote, uno de los asesinos más sanguinarios de la banda. Los dos, Chapote y su novia, están condenados por el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. El gobierno defiende la medida porque ETA no mata desde hace más de 10 años y porque se han cumplido 12 años de lo que denominaron como cese definitivo de la violencia. La pregunta es, ¿por qué benefician a estos terroristas que siguen sin colaborar con la justicia? O sea, esto es lo que tiene que responder Sánchez y Marlaska. Hay cerca de 300 crímenes de la banda sin resolver. Ni Chapote, ni su novia, ni Henri Parot, ni ninguno de los que han sido acercados a cárceles del País Vasco en los últimos meses han aportado dato alguno sobre estos atentados, de los que no se sabe quién los ejecutó, aunque se tenga certeza de quién los ideó. Y luego está la versión de las víctimas. Le recuerdan al gobierno que con estos traslados da un paso más en su política de blanquear a la banda terrorista. Se lo decía a Expósito esta noche en La Linterna la presidenta de la AVT, Maite Araluce.
Muchas de ellas han tenido que retomar el tratamiento psicológico que después de mucho esfuerzo ya habían conseguido dejar de atrás. Y en definitiva, como venimos diciendo, es el responsable de materializar lo que ya decíamos, que este gobierno está con los terroristas, no con sus víctimas.
Aquí es importante recordar unas palabras de Otegi en octubre de 2021 en Guipúzcoa. Era un mitin ante los suyos. Entonces dijeron que no sabía, que Otegi no sabía que le estaban grabando. Mira que lo dudo. Pero en todo caso, lo que dijo fue más que relevante y cobra especial fuerza tal día como hoy. Lo cito literal porque entonces hablaba en euskera. ETA tiene a 200 presos en las cárceles y tienen que salir. Si para eso tenemos que votar los presupuestos, los votaremos. Desde entonces, Bildu ha apoyado al PSOE en 2 presupuestos, los de 2022 y los de este año, los de 2023. Además, se ha ido consolidando la transferencia de las competencias de las prisiones del País Vasco al gobierno de Vitoria. Están plenamente en su poder, con las consecuencias que todos hemos ido viendo. Permisos y otros beneficios penitenciarios a los presos de ETA que han tenido que ser corregidos por la Audiencia Nacional. Así que del nunca pactaremos con Bildu a este serial de cesiones que ha encontrado un escalón más con el fin de la política de dispersión. La economía que, bueno, va cerrando otra semana con los mismos calificativos, miedo, temor, incertidumbre, sigue sobrevolando en todos los mercados la inestabilidad financiera, y el último capítulo tiene un nombre como protagonista. El Deutsche Bank no es un banco cualquiera. El gigante alemán tiene 100.000 empleados repartidos por todo el mundo y su balance es de 1,33 billones, con B, billones de euros. Si lo comparamos con el Producto Interior Bruto de España, pues están ahí, casi a la par. ¿Va a ir a más lo del Deutsche Bank? Es un banco demasiado grande para que caiga. Y nos dicen que no hay que tener especial temor.
Deutsche Bank ha modernizado su modelo de negocio. Es un banco rentable y no hay motivo para preocupaciones.
Llamamiento a la tranquilidad del canciller Olaf Scholz después de que el primer banco de Alemania llegara a perder en bolsa un 14%. Finalmente se quedó en el 8,5, pero el temor a una crisis financiera internacional volvió a contagiar a todas las bolsas, como no al IBEX, donde sufrieron de lo lindo nuevamente los bancos españoles. Y luego tenemos el informe de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que desmienta al gobierno, con el mantra que nos ha venido repitiendo en los últimos, en las últimas semanas, en los últimos días. El acuerdo de pensiones no garantiza la sostenibilidad del sistema. Esto lo dice la AIREF, que asegura que el sistema que nos ha vendido el gobierno adquiere unos compromisos de gastos muy elevados. Dispara ese gasto, lo que eleva la brecha respecto a los ingresos. Conclusión, sube el déficit. Esto es así. Y luego están los números. Lo pactado entre el gobierno y los sindicatos no cubre los gastos por el envejecimiento. Aumentará el déficit y disparará el gasto en pensiones al máximo del 16,3% del Producto Interior Bruto, con una deuda, atentos, sí, del 186% en 2070. Sábado 25 de marzo y están pasando más noticias que te cuento ya con Sandra Senjo. Crecimiento.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que la economía española creció en 2022 un 5,5%, pero también el frenazo del último trimestre del año, cuando el PIB apenas subió dos décimas.
Vocales del Poder Judicial afines al Partido Socialista.
Estos vocales se reunirán de nuevo el martes para valorar una dimisión en bloque. Según ha podido saber COPE, algunos no tienen ninguna intención de dejar el cargo. Si dieran el paso, forzarían la renovación de la institución.
Principio de acuerdo.
Los letrados de Justicia y el Ministerio acercan posturas. Tendrá que votarse el lunes en las asambleas provinciales y si el resultado es favorable, se terminarán los paros que han provocado la suspensión de más de 360.000 juicios.
De momento sí, esa huelga continúa y a partir de las 7:30 vamos a analizar cómo está afectando a miles de ciudadanos en España. Presionar a Rusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el francés Emmanuel Macron viajarán juntos a China con este objetivo a principios de abril. Será una semana después de que Pedro Sánchez visite Pekín.
Cumbre iberoamericana,
en la que participan este fin de semana el rey Felipe y el presidente del gobierno. Se celebra en Santo Domingo y va a estar marcada por la guerra en Ucrania y el papel del gigante asiático. También se hablará de cambio climático o inmigración.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, son las 7:13, 6:13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora, sábado, a las 2 serán las 3,
o sea,
horario antiguo.
A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las
2. Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Ay, de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
240-00240, serie 22-022.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y de la economía tenemos un dato más, 5,5%, que es lo que ha crecido la economía española durante el pasado año, lo confirmaba el Instituto Nacional de Estadística. El gobierno se apresuraba a festejar una cifra que esconde, sin embargo, una realidad incuestionable. España sigue siendo el único país de la eurozona que todavía no ha recuperado el nivel de renta que tenía antes de la pandemia. Además, en el último trimestre se ha moderado el consumo de los hogares y también la inversión. Marta Ruiz.
La economía creció más de lo previsto por el gobierno. El Instituto Nacional de Estadística confirmaba ese impulso del 5,5% en línea con el 2021, pero los datos de estadística también reflejan el parón de la actividad de la segunda mitad del año. De hecho, España sigue siendo el único país de la eurozona que no ha recuperado niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia, algo que el Banco de España espera que llegue a finales de este año. De julio a diciembre, la economía apenas creció 4 décimas el año pasado por la pérdida de fuerza del consumo de los hogares y de la inversión, por el lastre que supone una elevada inflación y el encarecimiento del crédito. Sí, aguantaron mejor el consumo público y las exportaciones. Ese débil crecimiento se habría mantenido durante el primer trimestre de este año con un impulso de apenas 3 décimas, según el Banco de España, que confía en un mayor vigor a partir de la primavera.
Bueno, pues la vicepresidenta económica Nadia Calviño decía que la economía española está demostrando su resiliencia, esa palabra que tanto les gusta a este ejecutivo, y también su fortaleza. Y se refería, por cierto, a la inflación. Y ojo, porque adelanta Calviño que los precios se van a moderar a partir de este mes de marzo.
Esperamos que los precios bajen en este mes de marzo, pero como digo, eso tenemos que verlo dentro de un contexto de enorme volatilidad, porque estamos comparando con la situación de los precios hace 12 meses, justamente cuando se iniciaron las turbulencias y se aceleró la inflación como consecuencia del inicio de la guerra en Ucrania.
¿Cuántas veces has escuchado este mensaje? Que los precios se van a moderar. Y en palabras de la propia Nadia Calviño, que por cierto, sigue sin desvelarnos en esos súper o en esos establecimientos que ella compra tan barato, que sí que bajan los precios. Bueno, la crónica económica del día, que viene marcada en todo caso por las turbulencias que vuelve a sufrir el mercado a causa del sector bancario, en este caso el mayor banco de Alemania, el Deutsche Bank, que se dejaba un 8,5% en bolsa. Llegaba a perder a lo largo de la jornada un 14%. La razón: la decisión de la entidad de amortizar antes de lo previsto 1.500 millones de dólares de su deuda subordinada, un movimiento que el mercado, ya de por sí preso de nerviosismo tras lo ocurrido con el Credit Suisse o con el Silicon Valley, pues fue interpretado como un síntoma de debilidad. En todo caso, la crisis del banco alemán marca la reunión de los líderes de la Unión Europea, un encuentro en el que los líderes comunitarios no han dejado de enviar mensajes de tranquilidad sobre la estabilidad de los bancos europeos. Mensajes, eso sí, corresponsal Paloma García Ovejero, lejos de los micrófonos.
Tocaba cumbre del euro casi por casualidad, pero el hecho es que la crisis les ha pillado a todos juntos aquí, a los 27 líderes, a la presidenta del BCE y al presidente del Eurogrupo. Y el silencio se ha impuesto en los pasillos de Bruselas. Primero han cancelado la habitual rueda de prensa de fin de EUCO, los presidentes del Consejo y de la Comisión, es decir, Michel y von der Leyen. Pero es que también han hecho mutis Lagarde y Donoghue. Solamente han salido declaraciones filtradas de fuentes internas presentes en la reunión, según las cuales Christine Lagarde ha utilizado dos palabras para describir a la banca europea: fuerte y resiliente. Todos los líderes que han salido, incluido Sánchez, pero también Scholz, han defendido que no hay motivos para preocuparse. Según dicen, hemos aprendido las lecciones de la crisis anterior y Deutsche Bank en estos momentos es un banco muy solvente.
Deutsche Bank es un banco solvente, es el mayor de toda Alemania, ya te he dicho que tiene 100.000 empleados repartidos por todo el mundo y un balance que está prácticamente a la par con el Producto Interior Bruto de España. Mensajes de tranquilidad de Europa, de los 27, y también desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden. The banks are in pretty good shape. Los bancos están en buena forma y lo que está ocurriendo en Europa no es una consecuencia directa de lo que ha pasado en Estados Unidos, decía Biden. Reconocía que tendrá que pasar un tiempo hasta que se calmen los mercados, pero insistía en que no ve nada en el horizonte que esté a punto de explotar. Bueno, donde las aguas siguen muy revueltas es en Francia. Continúan las protestas en callejeras por la reforma de las pensiones de Macron, que prevé aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación. Hay casi 500 detenidos y más de 400 policías heridos por esas manifestaciones de los últimos días. La situación es tan preocupante que las autoridades han tenido que suspender la visita a Francia del rey de Inglaterra prevista para esta semana. Aquí en España, la reforma de las pensiones del gobierno no ha provocado ninguna revuelta callejera, pero sí críticas por parte de la oposición política y de los expertos. El último varapalo llega desde la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que, por cierto, uno de los fundadores fue el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. ¿Qué dice la AIREF? Pues que la reforma de Sánchez, reforma pactada con su propio ejecutivo, también con los sindicatos, y que ha recibido el aval en parte de la Comisión Europea, pues es cortoplacista, y denuncia que no cubre los gastos por el envejecimiento. Va a aumentar el déficit de la Seguridad Social y va a disparar al máximo el gasto en pensiones. Claudia Cid.
La reforma de las pensiones de Escrivá empeora la sostenibilidad del sistema, incrementando el déficit más de un punto en 2050. Cristina Herrero es presidenta de la AIREF.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues qué duda cabe que aumenta el déficit. Y por lo tanto, si aumenta el déficit, aumenta la deuda. Porque la reforma que viene por el lado de los ingresos origina un incremento de los ingresos un punto inferior a lo que origina la reforma por el lado del gasto.
Estos cálculos asientan en una población que alcanzaría los 50 millones de habitantes en 2050 y los 52 millones en 2070. Ante este escenario, el gasto en pensiones empezaría a acelerarse a partir de 2035 con la retirada de los baby boomers, alcanzando su máximo en 2049, cuando las pensiones contributivas representarían casi un 15% del PIB, 3 puntos más que en la actualidad. Así, la AIREF apremia a actuar para evitar mayores ajustes en el futuro.
Y como sé que la jubilación preocupa, hablamos de Óptima Mayores.
Si tienes más de 65 años y una casa en propiedad, disfruta de un dinero extra para complementar tu pensión. Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que te conviene sin perder la propiedad de tu casa. Infórmate en el 900-900-100 o en optimamayores.com. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Vamos a hablar ahora de ese último movimiento del gobierno que ha puesto fin a la política de dispersión de los presos de la banda terrorista ETA. Se ha confirmado el traslado de 5 de los últimos 6 reclusos de la organización terrorista que quedaban en cárceles fuera del País Vasco y Navarra, según ha informado instituciones penitenciarias. Entre los acercamientos aprobados figura la novia de Chapote, uno de los dirigentes de ETA con mayor número de crímenes a sus espaldas, Juan Baño.
El Ministerio del Interior ventila este último traslado con una nota de prensa más, pero las víctimas y el entorno de la banda sí subrayan que estamos ante un día histórico. Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, este 24 de marzo falleció la política de dispersión, provocando un inmenso dolor en las víctimas que ven culminada así la traición, la indecencia y la humillación. Es la esquela mortuoria con la que la UBT resume su reacción contra un gobierno, dice, que está con los terroristas, no con sus víctimas. Por parte de los terroristas, desde su ámbito político, Arnaldo Otegi contiene la alegría y pone nuevos deberes a su socio, a Pedro Sánchez.
Nuestra alegría hoy debe ser una alegría contenida. No podemos olvidar tanto dolor y tanto padecimiento. Nuestro pueblo se merece un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas. y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados políticos.
Quiere a todos los presos en la calle. Al frente de estos 5 traslados irán Chuga y Astegui, la pareja del dirigente irredento Chapote, y como él, condenada por el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. Un mundo, dice la Asociación de Víctimas, en el que los asesinos van a estar en la calle y las víctimas llorando en casa. Camino de repetir la historia, llega a firmar la UBT.
Sánchez se había comprometido con Otegi y ahí está, en bandeja, el regalo y el acercamiento y el fin de la política de dispersión de los presos etarras. Hay un asunto que no controla Pedro Sánchez, es el Poder Judicial. Y de ahí el intento de boicot al CGPJ por parte de uno de los representantes de la minoría progresista, el vocal Álvaro Cuesta, que fue de diputado del PSOE. Tras la reunión mantenida con 5 miembros de su grupo, parece complicado que vaya a salir adelante esa propuesta de renuncia conjunta que tenía como objetivo forzar la renovación del Poder Judicial. Aún así, mantendrán una reunión el martes. Unos movimientos en el Consejo que no dejaba escapar en las últimas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpa fijo de seguir impidiendo su renovación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las maniobras en el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial permitían a Pedro Sánchez multiplicar los ataques contra Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de tener secuestrada la Constitución e intervenido el CGPJ, y volvió a retar al líder del PP a que mueva ficha.
Combinar, o sea, el señor Feijóo, si alguna vez logra la autonomía de la derecha que le manda y le marca el paso, que cumpla con lo acordado, y decir esto es como engañarnos.
El PP rechaza la presión del gobierno y consideró imposible un acuerdo mientras Sánchez esté en la Moncloa. Elías Bendodo habló de un intento de control a las bravas de la judicatura.
Intento de motín para renovarlo por las bravas. Último intento de Sánchez por controlar los órganos judiciales, que saque sus manos de las instituciones del Estado.
La posición popular insiste en despolitizar el órgano de gobierno de los jueces como condición para sellar un acuerdo con el PSOE.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles.
Y además, un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en el pack de 6 latas de atún Claro en aceite de oliva Albo. Comprando 2, el segundo pack te sale a solo 2,76 euros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenidos si te incorporas a esta hora del sábado 25 de marzo, último día con horario de invierno, porque te recuerdo, esta madrugada toca cambiar la hora. Hay que adelantar el reloj. A las 2 serán las 3. Siempre que llega ese momento se reabre el debate de si terminar con el cambio horario. Una cuestión que está encima de la mesa de la Unión Europea desde hace ya muchos años, hemos perdido la cuenta, y que parece que como mínimo hasta 2026 va a seguir acompañándonos. En 2018 una consulta pública organizada por la Comisión Europea reflejó que el 80% de los más de 4,5 millones de europeos que participaron en esa encuesta están a favor de terminar con el cambio de hora. En España, según el CIS, el 64% de los españoles también son partidarios. ¿Cuáles son los argumentos para que dos veces al año cambiemos nuestros relojes? El principal, que se mantenía hasta ahora, es el ahorro energético. Sin embargo, los datos reflejan que este ahorro ahora mismo solo supone entre un 1 y un 4%, incluso si nos guiamos por un estudio de la Universidad de las Islas Baleares y de la Universidad de Stanford, podría ser todavía menor. Jaume Rosselló es uno de los investigadores.
Es decir, hemos sido muy conservadores cuando hemos dado este 1 y 4%. Hemos utilizado muchos modelos, bastantes modelos, y te diré que los que menos nos gustan son los que dan un 1 y un 4%. Cuando me centro en el modelo que más nos gusta, el que más se ajusta a nuestros datos, la verdad es que el efecto es nulo, es cero. Y no es estadísticamente significativo. Con lo cual, pues la lectura es que el cambio de hora no sirve para nada, para nuestro caso de estudio.
Actualmente hay 3 husos horarios en Europa y habría que elegir cuál se establece como el horario base. Es una de las claves por las que la decisión de suprimir los cambios está estancada. En este sentido, más de la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea, un 56%, prefiere el horario de verano de forma permanente. Sin embargo, desde la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles, su presidente, César Martín, defiende que, al contrario de lo que opinan los ciudadanos, debería mantenerse el invierno.
Existe consenso médico en afirmar que es el más beneficioso para la salud, el descanso, el rendimiento escolar o la productividad laboral. A la mayoría de la opinión pública les gusta más, ¿no? O estaría por el horario de verano, porque al final la palabra verano evoca vacaciones, buen tiempo, pero realmente el horario de octubre permitiría además anticipar la hora de alimentación, la de sueño, dormiríamos más y seríamos mucho más productivos.
¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque está demostrado que estos ajustes horarios tienen efectos negativos en la salud. Algo que también defiende Cristian Sánchez, neurofisiólogo del Hospital Juaneda Miramar de Palma.
Sol saldría una hora antes, desde finales de marzo hasta finales de octubre, tendríamos un despertar que sería mucho más natural porque habría mucha más luz por la mañana. Entonces esto conllevaría un mejor rendimiento a nivel laboral y escolar, lo que se traduce en qué, en menores accidentes de tráfico, en menores accidentes laborales. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que hay un cambio de hora, repercute en nuestro organismo por unos... Por eso hay que intentar mantener una buena higiene de sueño para que nuestro reloj se mantenga sincronizado, ¿no? De forma adecuada.
Ya has escuchado a los expertos. No hay muchas razones para seguir manteniendo este cambio de hora. Y un dato más. Solo el 40% de los países del mundo lo siguen haciendo. Uno de los últimos en borrarse ha sido México. Pero en España habrá que esperar porque Bruselas es quien tiene que tomar esa decisión. Hay más noticias en este sábado, te las cuento con Sandra Senjo. El gobierno completa el acercamiento de todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco y de Navarra.
Faltaban 5 reclusos por trasladar, entre ellos Irantxu Gallastegui, alias Amaya, la pareja de Chapote que ha sido la última y como él está condenada por el asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco. Traslados que han provocado la indignación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que denuncia que el gobierno está del lado de los terroristas y no de ellos, de las víctimas.
Pendientes del incendio forestal que ya ha arrasado cerca de 4.000 hectáreas entre Castellón y Teruel.
Los medios aéreos se incorporan ya esta mañana a las labores de extinción. Medio millar de medios terrestres han estado trabajando durante toda la noche. Un fuego que se originó en Villanueva de Viver y que avanza más rápido de lo previsto. Ahora las tareas se dificultan porque las llamas se concentran en un barranco. Preocupan especialmente las zonas de Montán y Montanejos en Castellón, y mientras más de 1.500 personas continúan desalojadas de sus viviendas, y la previsión del tiempo para este fin de semana no es optimista.
Y las bolsas europeas cierran otra jornada en rojo, arrastradas de nuevo por el sector financiero.
En esta ocasión por el Deutsche Bank y su inesperada decisión de amortizar parte de su deuda. Aquí en España la AIREF ha alertado de que el envejecimiento de la población y el pago de las pensiones disparará la deuda pública en las próximas décadas. Las últimas horas nos han dejado también la confirmación del Instituto Nacional de Estadística de que nuestra economía creció en 2022 un 5,5%, pero también el frenazo del último trimestre cuando el PIB apenas subió 2 décimas.
Y hoy sábado, primer partido de Luis de la Fuente con la selección española de fútbol, Guillermo Díaz.
Precisamente hoy a las 9:00 p.m. en la Rosaleda en Málaga, la selección debuta en las eliminatorias de la Euro del próximo año. El primer rival será la selección de Noruega, que llega sin su máxima estrella, Erling Haaland. Luis de la Fuente ha hablado del nuevo sistema de juego.
Lo que me inquieta, o me preocupa, o me ocupa, es sacar lo mejor de los futbolistas. Dotarles de los registros y herramientas necesarias para que sean muy buenos y que saquen lo mejor de ellos. Entonces, dentro de esa idea, pues veremos qué sistema, pero la idea está clara, que es jugar con balón y atacar y atacar y atacar.
Y en Almería la sub-21 ha ganado 3-2 en su partido preparatorio contra Suiza, en lo que ha sido el debut de Santi Denia como seleccionador de esta categoría. El próximo enfrentamiento será el martes contra Francia. Y en Euroliga el Real Madrid ya celebra el paso a los playoffs tras derrotar al Segafredo Bologna en condición de visitante.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con las portadas de los principales periódicos en este sábado, en el que el protagonismo absoluto es para ese plan del gobierno, culminando el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco y de Navarra.
Sí, así titula, por ejemplo, El Mundo, que Sánchez culmina ese acercamiento y que Otegi ya les pide el siguiente paso, que los suelte directamente. El líder de Bildu, como recoge este diario, vislumbra lo que él llama un horizonte sin presos políticos. El presidente del gobierno cede ante Bildu y pone fin a la dispersión de los presos de ETA, apunta La Razón, y es que el Ministerio de Interior anunció ayer ese traslado a prisiones vascas de los últimos 5 terroristas excarcelados lejos de esta comunidad autónoma del País Vasco. Entre ellos, Irantxu Gallastegui, alias Amaya, que, como dice ABC, es la novia de otro terrorista, de otro etarra, de Chapote. Y con estos últimos acercamientos, el gobierno, apunta a este periódico, cumple su pacto tanto con Bildu como con el Partido Nacionalista Vasco, con el PNV. Por cierto, que destaca El Mundo cómo es la buena vida de este individuo de Chapote en las cárceles vascas tras su acercamiento, porque disfruta en solitario de una celda, practica rugby en prisión y a partir de ahora se va a poder reunir incluso con su pareja.
Desvela ABC hoy más datos sobre la trama en la que estaría implicado el marido de la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez.
Cuenta este periódico que Juan Carlos Martínez, pareja de Gámez, cobró de la Junta de Andalucía por 2 cargos que no ejerció en la etapa del Partido Socialista al frente de esta comunidad. Declaró ante el juez que le pagaron 92.000 euros públicos en un año como subdirector, aunque él solo actuaba como asesor. Por aquel entonces, la más tarde directora de la Guardia Civil, ahora ya dimitida, su esposa era la delegada del gobierno andaluz en la provincia de Málaga. Y destacan también los periódicos, lo hace El Mundo, por ejemplo, otro viernes negro que aviva el temor a una gran crisis financiera, con las bolsas hundiéndose tras el desplome del Deutsche Bank, mientras la Unión Europea se ponía de perfil, apunta este diario, el canciller alemán Olaf Scholz hacía un llamamiento a la calma.
Gracias, Iván. Son las 7:39, 6:39 en Canarias.
Yeah.
Hay muchas opciones que tú, que escuchas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE, seas uno de los afectados, porque hay más de 350.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas paradas y 1.280 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones, esperando a que acabe una huelga que ya va por su décima semana. Es el paro indefinido de los letrados de la Administración de Justicia. Desde el pasado 24 de enero, aproximadamente unos 4.300 trabajadores del Estado reclaman una subida salarial acorde con sus nuevas funciones. Era algo que habían pactado incluso con el propio Ejecutivo. Eso se traduciría en percibir el 85% del salario de un juez. Pero el gobierno, de Sánchez, que les ninguneó primero, que les despreció después, no ve... Ana Huertas, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
No ve factible esta propuesta.
Es cierto que poco a poco parece que las posturas entre los letrados y los ministerios de Justicia y de Hacienda se están acercando ligeramente, pero para nada están cerca de llegar a un acuerdo. Y es que Justicia no acepta implantar esta cláusula de enganche con la que los letrados pretenden cobrar el 85% de lo que perciben los jueces. Desde el ministerio rechazan esta medida, ya que supondría dos subidas salariales, según dicen, para un colectivo que de media va a ver crecer sus salarios en casi un 15% en los próximos tres años, después de una subida que ya acordaron en abril de 2021.
Bueno, en definitiva, el Ministerio de Justicia dice que los letrados de la Administración no defienden propuestas realistas, pero los antiguos secretarios judiciales se mantienen firmes. No creen que esta subida acordada hace dos años sea suficiente, como nos cuenta en COPE Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Hasta ahora no ha habido una oferta seria, ha sido ofertas irrisorias. Como han pretendido que mantuviéramos una negociación por escrito, algo absurdo. Mandáramos nuestras ofertas por correo electrónico, que nos las remitirían y las devolverían por correo electrónico. No partimos de lo que ha dicho el Ministerio de Justicia que queremos. Lo que queremos es que se pongan en marcha los acuerdos a los que llegó en abril del año 2022, en los que pedíamos efectivamente una adecuación salarial.
Ernesto Casado nos cuenta que las posiciones siguen demasiado alejadas, aunque en las últimas semanas, en esas reuniones entre Justicia, también a las que se ha sumado después el Ministerio de Hacienda, se están realizando con mayor continuidad.
Ahora sí que por lo menos estamos teniendo pues reuniones que se producen de forma continuada, y bueno, la situación es que las posiciones están todavía lejos de coincidir, pero ahí están. Negociar directamente con el Ministerio de Hacienda, pues efectivamente nos posibilita que esté más cerca el acuerdo, es evidente.
Lo cierto es que hay dos aspectos que son los que más preocupan, Antonio, de esta huelga de letrados, ¿no? Que te recordamos, ya va por la décima semana y no parece que vaya a terminar pronto. Una de ellas, evidentemente, es cómo está afectando a los ciudadanos que están viendo cómo sus juicios están siendo suspendidos o cómo sus demandas están paradas. Juan Carlos nos explica su caso.
Pues tengo un par de juicios pendientes de notificación y como están de huelga, pues no sabemos si ya ha dictado juez sentencia o no. Y llevamos allí así más de tres meses sin saber el resultado de ninguno de los dos juicios.
Como él, miles de ciudadanos en España. Mientras tanto, los letrados siguen firmes con su postura. Ernesto Casado defiende el derecho a la huelga y afirma que cuando empezaron los paros, que no solo se iniciaron a finales de enero, ya habían hecho previamente algunos anuncios y algunas jornadas puntuales durante el pasado año. Cuando empezaron a finales de enero, no pensaban que iban a llegar a esta situación.
Nosotros tampoco entendemos cómo podemos estar en esta situación a fecha de hoy. Tuvimos la osadía de hablar de una huelga indefinida, no pensamos ni que nos iban a dejar empezarla. Sabíamos que estas cosas, que estos resultados podrían llegar a producirse. Realmente lo lamentamos mucho, pero hasta la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada prácticamente, no hemos empezado una negociación real.
Bueno, hay un problema que afecta, ya digo, a miles de ciudadanos. Aunque se llegase a un acuerdo en los próximos días, la próxima semana, por ejemplo, ese atasco que se ha generado se arrastrará como una especie de resaca permanente. Te recuerdo, más de 350.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas paradas, 1.280 millones de euros bloqueados. La normalidad no llegaría pronto, ni siquiera este 2023.
por ejemplo, en los juzgados de Madrid, en el Decanato de Madrid, hay ahora alrededor de casi 50.000 demandas pendientes. En el momento en el que eso llega a los juzgados, generará una actividad procesal inmensa, que se sumará a la gran cantidad de juicios que están suspendidos y que necesariamente tendrán que volver a señalarse. Realmente es una situación que es muy difícil de resolver. Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar al 200% si es necesario y que los juzgados vuelvan a la normalidad cuanto antes. Pero claro, es algo que no está en nuestras manos. Necesitamos que el Ministerio pues colabore.
Si miramos a la próxima semana, el martes será 28 de marzo, por lo tanto estaremos a 2 meses justos para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Y te cuento esto porque el papel de los letrados de justicia en la preparación de esos comicios es esencial. Lo cuenta también el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Detrás de la Administración de Justicia, en cuanto a secretarios públicos, estamos aportando seguridad jurídica. La seguridad jurídica es esencial en un Estado de Derecho y también lo hacemos dentro de las juntas electorales. Estamos garantizando que las cosas se hacen razonablemente, qué candidaturas se presentan, cuándo se presentan, que se presentan en forma. Nos encargamos de que los partidos políticos, en este caso, cumplan con los plazos que dispone la ley electoral. Y eso empieza desde el momento mismo en el que se constituyen las juntas electorales, una vez que las elecciones se convoquen los primeros días del mes de abril.
Pues estas son todas las vertientes de una huelga que, como decimos, ya supera los 2 meses y que mantiene a una ministra, prácticamente a la ministra de Justicia, que es Pilar Llop, prácticamente desaparecida en este conflicto.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
Estamos en el último fin de semana de marzo. Más de uno quiere que llegue el domingo que viene, Domingo de Ramos, que es el preludio de la Semana Santa. La Semana Santa siempre ha sido un buen periodo para ver buen cine. Se me viene a la cabeza alguna reciente, como La Pasión de Cristo, con la adaptación de Mel Gibson, El Mayor Regalo, de Juan Manuel Cotelo. Bueno, luego más clásicas están Ben-Hur, Jesús de Nazaret, Los 10 Mandamientos. Pero eso será dentro de unos días, que son los que faltan para recordar la pasión y muerte de Cristo. Los estrenos de este fin de semana, que van por todo tipo de derroteros, y se los ha visto el crítico de cine de la mañana del fin de semana de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
Bueno, lo primero es lo último de Christian Carion, director francés, al que alguno recordará igual por la que es su mejor película, Feliz Navidad. De esta vez nos presenta Un paseo con Madeleine.
Todo pasa en un suspiro. Cada enfado envejece. Cada sonrisa rejuvenece. Ese viaje en taxi ha sido una buena carrera.
Bueno, es un mano a mano entre una veteranísima Lynn Renault, con 94 años que tiene, y Danny Boone, en un papel sorprendentemente dramático, hace de taxista, y una señora que ve que tiene cercana la muerte y se va a ir a una residencia para morir en paz después de dejar todo atado y bien atado, y hace un viaje largo por París. Es una gran carrera para el taxista, que le viene muy bien porque lo está pasando mal, a los sitios que han marcado su vida, y a partir de eso hace flashback Christian Carion, que, como bien has dicho, hizo esa peli. Es un muy polifacético, tiene la suerte de estar con él, es una delicia hablar con él, es un pirado de Spielberg y de Hitchcock. Aquí hay homenajes en esta película, es una película dramedia, digamos, pero con un montón de elementos, porque le pasan un montón de cosas a esta señora, sufre abusos, ella misma pasa por la cárcel, o sea, y luego tiene ese tono tragicómico de la vida misma. Está muy bien la película, es un elogio de la amistad, de las buenas relaciones, y la verdad es que da gusto verla porque es cine del bueno, sin duda.
Bueno, vamos con otro estreno de este fin de semana. Keanu Reeves se deja la piel y los huesos en lo que tú denominas como una brutal entrega, John Wick 4.
¿Unas últimas palabras?
Pásatelo bien, John.
Quiero que encuentres tu paz. Una buena muerte solo se alcanza tras una buena vida.
Tú y yo abandonamos la buena vida hace mucho tiempo, amigo mío.
Pásatelo bien, se lo han pasado como enanos. 3 horas pegándose tortas, disparos con sables, con espadas, con balas que explotan. Es la mejor de la saga, donde se consolida este director, que viene, es un especialista, de extras y tal. Chad está Helsky, que fue el jefe de especialistas de Matrix, por ejemplo, y que cada vez rueda mejor. Está genial, está muy rodado. La violencia es muy violencia, o sea, puede cargarse a 500, pero no es gore, no se regodea, salta un poco de sangre por ahí, pero, y luego todos los personajes, incluido Keanu Reeves, que está en plena forma, tienen su toque dramático y está bastante bien. O sea, tiene un poquito de Tarantino, tiene un poquito de Guy Ritchie, pero tiene también un poco de otras películas clásicas de cine negro, incluso con referencias místico-religiosas que van en serio. El final en París me parece antológico, me parece muy bueno y es enormemente entretenida. Si tienes estómago para darte cuenta que todo es como una especie de videojuego de cómic, pues está muy bien, la verdad.
Estómago y tiempo, como nos decíamos, claro. Dura casi 3 horas, sí, 169
es. Estómago
minutos.
Y tiempo, pero es muy entretenida, ¿eh? Yo creo que es una buena película.
Lo siguiente es una fantasía, no sé si una fallida distopía también en la Tierra de hace 65 millones de años, y por eso es un estreno que se llama 65.
Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos. Ahí fuera hay una criatura alienígena. Tenemos que llegar hasta la nave de salvamento. Tenemos que ir en silencio y avanzar.
La criatura alienígena es un tirano rex, es un T-Rex, porque ellos caen en la Tierra. Son humanos de otro planeta, lo cual plantea unas incógnitas muy interesantes, que descubren la Tierra. Son Scott Beck y Brian Woods, que son los guionistas de Un lugar tranquilo, probablemente la mejor película de terror con su continuación últimamente, ¿te acuerdas? Estas alienígenas que son hipersensibles al sonido y que toda esa familia intenta huir en silencio. Magnífica película. Aquí está muy imitativa, la han puesto a parir muchos críticos y tal, pero bueno, está bastante bien. Es una serie B que además la interpreta Adam Driver, que es muy bueno, una chica que está en alza, muy jovencita, Ariana Greenblatt, que hablan en idiomas distintos. Quizás es una decisión de guion absurda, pero no aburre, no arriesga nada, de acuerdo, pero a la vez es entretenida, los efectos visuales son bastante buenos, lo pasan mal, que es de lo que se trata en estas películas, con lo cual no está tan mal, o sea, 65. Y claro, digo distopía porque no es en el futuro chungo, sino que es en el pasado chungo.
Venga, tenemos también estreno español, ¿no?
Sí.
En este caso, una peli de Pablo Moreno, director guionista, que es una semblanza de Santa Vicenta María López Vicuña. Una película que han titulado La Sirvienta.
Esas chicas no son diferentes a nosotros. Son mujeres que buscan su lugar. Solo les queda el camino de servicio para poder emanciparse. Quiero ser religiosa.
Una mujer tiene que estar bajo la autoridad de su marido.
Bueno, muy buena peli de Pablo Moreno, que claro, desde Rodrigo, allí en Ciudad Rodrigo, donde ha montado un emporio cinematográfico, donde ya ha hecho películas como Un Dios Prohibido, Poveda, Luz de Soledad, Red de Libertad, se meten unos jaleos y aquí pues hace esta biografía de la fundadora de las religiosas de María Inmaculada, dedicadas de modo especial al servicio doméstico, pero también con un carisma de redención de prostitutas. Es muy interesante la peli, porque son dos tiempos en la actualidad. Por cierto, en la actualidad, Elena Furias está sensacional haciendo de prostituta y funciona muy bien, con buena ambientación, esta canción estupenda de Sergio Cardoso, Sirenas de Ciudad. Y luego, pues con ese acercamiento a ese feminismo cristiano, ¿no? A estas mujeres fuertes que han sacado adelante unas labores pastorales en situaciones dificilísimas y en ámbitos dificilísimos, y que se enfrentan en muchos casos a todas las inercias sociales, a todas las injusticias que hay en cada época histórica, ¿no? O sea, en ese sentido, y así no lo ahorramos después, aparte esta película española se compagina muy bien con Matria, que es una película que ha sido premiada en Málaga, porque tiene una interpretación de María Vázquez espléndida. O sea, es una gallega, es todo un gallego, que lucha por salir adelante, que le cuesta llegar a fin de mes, y que afortunadamente acaba teniendo una salida más o menos positiva a través de lo de siempre, de la amistad, de la maternidad, del perdón mutuo con su hija adolescente que lo han pasado mal, con lo cual son dos mujeres esta semana españolas, esta santa, porque es santa, y esta mujer que hace lo que puede gallega con una interpretación sensacional de María Vázquez, estupenda.
Y luego tenemos una tercera entrega española también. No tiene nada que ver, un género completamente distinto. Es una comedia de José Mota y Pepe Villuela, El Hotel de los Líos.
Acabo de recibir la reserva de un grupo de alta capacidad intelectual.
Esos son los clientes que merece este hotel.
Los supernotados.
El hotel está encantado.
No vamos a ponérselo fácil.
Hay críos por todas partes.
Bueno, te puedes imaginar, es una patochada muy divertida. García y García 2. Ya en la anterior montaron el pollo los dos. José Mota más en plan serio, como es él. Y Pepe Viñuela en plan el payaso loco. Y está también Diego Arroba, que está cantando esta canción. El Cejas, que está con él en Me Padre No Hay Más Que Uno o Dos. Igual que el chaval este, que cada vez aparece en más sitios, Carlos Morollón, que lo hacen muy bien. Es un grupo de chavales superdotados en un hotel que les cae a estos dos y que hacen lo que pueden. Te echas unas risas, está bien, o sea, no está mal. Yo creo que está muy bien que se hagan películas de estas, sean de calidad más o menos mediana y tal, ¿me entiendes? Pero que funcionan fenomenal.
Bueno, en las pelis de 13, aunque haya propuestas que hayas visto ya alguna vez, seguro que quieres repetir. Por ejemplo, esta noche, 10 menos 20, La Jungla de Cristal.
Con Bruce Willis esta semana que hemos tenido esas fotos y esa... ese vídeo, ¿no?, de la celebración de su cumpleaños, ahora que está con una demencia el pobre, ¿no? Pues ponemos no solo Jungla de Cristal, sino también La Jungla 2, Alerta Roja, ¿no?, con lo cual hoy sábado, a partir de las 21:40, tenemos plan ya hecho, ¿no? O sea que si ayer ya Garci nos puso La Casa de la Sombra, que es un descubrimiento de Nicolás Ray, hoy podemos ver esto, o si no nos gusta, ver a Clint Eastwood de director en Space Cowboy y Firebox, El Arma Definitiva, que también la ponemos, o mañana Estoy Hecho un Chaval con Paco Martínez Soria y esta que lo es con Lina Morgan, para echarnos una risa. Y además acabamos con Sylvester Stallone en Máximo Riesgo y con Samuel L. Jackson en Deep Blue, sí, o sea que...
Para dejarlo en todo lo alto. ¿Sabes lo bueno de madrugar que nos dan? ¿Lo has hecho ya, Jero?
Sí.
Pues que tienes todo el sábado por delante.
Claro, esta es la ventaja. Buen
fin de semana, Jero.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 8 las